Aquí Radio Sputnik. 500 millones. Somos 22 naciones. Somos una civilización. Somos 500 millones. Un programa de Radio Sputnik sobre y para el mundo hispano.
En esta edición especial de 500 millones hablaremos de la cooperación ruso-latinoamericana en la lucha contra la ciberdelincuencia, un problema de mucha actualidad dado el aumento de esta actividad criminal en tiempos pandémicos. De hecho, este desafío fue uno de los temas centrales del reciente tercer Seminario Internacional de Ciberseguridad organizado por la Policía de Investigaciones de Chile junto a la Universidad Técnica Federico Santa María, entre cuyos invitados de lujo estuvo la empresa rusa de ciberseguridad Kaspersky Lab.
Esta compañía de seguridad informática, una de las más importantes del mundo según constataron los anfitriones, gana cada vez mayores posiciones en América Latina, donde tiene una buena relación tanto con empresas del sector privado como con gobiernos, tal y como señaló Dmitry Vestushev, director del equipo de investigación y análisis en Latinoamérica de Kaspersky Lab, a nuestro reportero Víctor Ternovsky.
Siempre hemos apoyado este evento. Este es el tercer año que estamos, es decir, fuimos pioneros estando ahí desde el comienzo, trabajando mano a mano con el Senado de Chile, también con diferentes senadores, la Policía de Investigaciones. Y claramente podemos decir que el gobierno de Chile y también diferentes organismos de Estado muestran interés tanto en las tecnologías de otros países como especialmente en las tecnologías de seguridad que provee Rusia y en este caso Kaspersky. Hemos apoyado en diferentes aspectos también el país, proveyendo información sobre los ataques, ayudándoles a combatir el crimen cibernético. Esto ha hecho que entre ambas partes realmente exista un vínculo fuerte de confianza especialmente. Y claro, esta confianza no se basa simplemente en relaciones así como humanas, sino también, por supuesto, en la calidad de los productos, de la tecnología que incorporamos dentro de nuestros productos y los servicios que estamos dando a nivel mundial y también a nivel de Latinoamérica y Chile en particular.
Y una de las razones por la que se convocó este seminario, según las declaraciones que yo he podido ver, es que la pandemia viene acompañada de un auge de la ciberdelincuencia. Yo quisiera preguntarle en qué medida usted primero coincide con ese diagnóstico sobre el auge, ¿no?, de la ciberdelincuencia en estas circunstancias, y si así es, ¿cómo se manifiesta este problema?
Sí, el tema es que muchos países, incluyendo Chile y otros países de Latinoamérica, no estaban preparados para trabajar remotamente. También lo llaman en español como el teletrabajo, ¿no? Pues la mentalidad hacía que no todos tenían que presentarse en la oficina y cosas así por el estilo. Pero cuando de una forma obligatoria, en marzo más o menos, las cosas se pusieron mal y la gente quedó en casas atrapada, entonces se tuvo que facilitar un acceso remoto a todos los empleados o a la gran mayoría de ellos. Pero la sorpresa es que las compañías no estaban listas porque estaban resistiendo activamente a este cambio. Bueno, ¿qué relación tiene todo esto con el crimen cibernético? Por supuesto, las infraestructuras expuestas en el Internet de una forma, configuradas de una forma como vulnerable, con soluciones empíricas, ha hecho que el trabajo para los cibercriminales se ha vuelto realmente mucho más fácil. Hay más oportunidades de los ataques y esto se reflejó inmediatamente en las métricas, es decir, en números de los ataques con sus diferentes vectores. Por esto hemos visto ataques no tanto solo como en el sentido de volumetría, como que tenemos muchas cosas, pero también ataques de altos impactos, como el compromiso de las redes de instituciones financieras, el cifrado de sus datos, extorsión por millones de dólares, de 18 millones de dólares, a cambio de no publicar los datos y también de ayudar a descifrar los mismos. Es solo el comienzo, por supuesto, porque todavía el tema del coronavirus no se sabe cómo va a terminar. Y también, por otro lado, las compañías han visto que están ahorrando dinero en no tener que montar sus operaciones como que en las oficinas y así. Entonces, vamos a ver Ya estamos viendo y vamos a seguir viendo el aumento significativo de los ataques de diferentes actores detrás del crimen cibernético en este campo.
Yo también quisiera preguntarle, ¿y la actualidad del problema de la ciberdelincuencia para América Latina en concreto, en qué medida es algo presente, en qué medida es algo que requiere de una respuesta en la región?
Es un problema bastante actual. El tema es que existen también escuelas o actores de ataques regionales, aquí locales, ¿no? Y entre las escuelas que podemos ver, sobresale muchísimo Brasil, por supuesto, es como una fuente muy importante de la producción de los programas de código malicioso, de diferentes ataques, principalmente orientados al sector financiero, atacar la banca. Si bien es cierto, antes los criminales cibernéticos de Brasil estaban enfocándose solo en Brasil, luego han comenzado a expandir sus ataques a otros países, por ejemplo México, Chile, Colombia, Argentina, y hoy en día esos mismos criminales también ya están operando en los países de la Unión Europea. Principalmente se fueron a atacar también las instituciones financieras de España, Italia y Portugal. Entonces es un problema, hasta se puede decir, no solo de carácter internacional, para Latinoamérica, para las compañías de ser atacados por algún actor de ataques desde afuera, sino también internamente. Existen, llamémoslo como grupos, ¿no? Escuelas formadas y que tienen también, por supuesto, su cooperación internacional con otros criminales cibernéticos de otros países.
Muchísimas gracias. Sabe, quizás en este contexto tenga fundamento mencionar un reciente caso. Según los medios, fue el primer caso de una víctima mortal de un ataque cibernético. Se trata de un ataque que se produjo en Alemania y que impactó un hospital donde una mujer ingresada en el hospital debido a este ataque cibernético murió. Fue una víctima colateral, pero incluso se llega a víctimas humanas incluso.
Correcto, sí. Es una buena demostración, un excelente ejemplo que nos indica que realmente el impacto causado por el crimen cibernético no se mide únicamente en pérdidas económicas. En este caso podemos ver también son las vidas humanas, y de hecho el tema de ransomware y ataques a los hospitales había nacido antes en Brasil que en otros países del mundo. Desde hace aproximadamente 2-3 años ya estábamos viendo actores locales, en particular programadores de código malicioso desde Brasil, atacando hospitales ahí mismo en Brasil, abusando de diferentes vulnerabilidades, atacando en las horas de la noche, de la madrugada, como 2-3 de la mañana, cuando los administradores todavía, bueno, no están en sus puestos. Y claro, esto había sucedido antes de la pandemia, mucho antes, peor ahora. Así que es algo preocupante, definitivamente, ya que no se trata únicamente de pérdidas económicas, sino de algo más valioso, ¿no? Que son las personas.
Y yo quisiera hacerle una pregunta, quizás usted puede responderme, porque usted sabe muy bien que Rusia está rica, así diríamos, en profesionales del sector digital, yo así diría, especialistas en elaborar diferentes servicios, por ejemplo, en ciberseguridad, y por la percepción que yo tengo, porque a veces me toca hablar, por ejemplo, con esta gente, ¿no? Yo veo que mucha gente en Rusia, muchos profesionales del sector en Rusia tienen puestos sus ojos en lo profesional, ¿no? América Latina, considerarlo un destino interesante para su trabajo. Yo le preguntaría en qué medida quizás realmente se pueda constatarlo, o en qué medida realmente América Latina es un destino interesante para quien quiere trabajar en esta área.
Sí, yo pienso que en general vivir en Latinoamérica y trabajar, echar raíces o estar por un tiempo es bueno. O sea, realmente hay mucha similitud así entre ambas culturas, aunque a primera vista podría parecer que no. Alguien diría, no, que va, gente muy diferente. Pero no, en cuanto a los sentimientos, somos iguales. Bueno, de país a país va a variar entonces como el tipo de oportunidades laborales que habría y también la remuneración, el desarrollo tecnológico, pero existe por un poco fuerte, sí, compañías en la región, tanto en México, Brasil, Argentina también, Chile, Colombia, Perú está también despegando bastante bien, donde se puede tener un trabajo bastante competitivo. Algo que siempre me ha agradado es que también, quizás por el aspecto cultural, histórico, del conocimiento del tipo de educación que se puede tener en Rusia, siempre en Latinoamérica se ha respetado y se ha dado crédito a aquellos profesionales que vienen de Rusia y todos los países de Europa Oriental, ¿no? Así que sí, si alguien está pensándolo, ¿por qué no? Ponerlo en una balanza y definitivamente medir las oportunidades, yo creo que es algo positivo.
Dmitry, yo creo que usted en parte ya ha respondido a la pregunta que ahora quiero hacerle, no obstante le voy a hacerla, porque usted ha constatado que hay demanda en América Latina por las soluciones y por los productos que brindan ustedes, en particular la compañía Kaspersky. No obstante, en términos generales, ¿cómo se sienten ustedes, Kaspersky, ahí en la región?
Bastante bien cómodos, porque tenemos una buena relación, ¿no? Se puede decir, con las compañías del sector privado, con los gobiernos, y también vemos cómo nuestra capacidad técnica, expertise que tenemos técnica, especialmente de investigación de los ataques complejos, cuando se trata de los ataques dirigidos, de dar cursos o entrenamientos especializados, es algo que todos han valorado muchísimo. Incluso si no son clientes de Kaspersky, quieren aprender de Kaspersky, quieren tener servicios de Kaspersky, quieren realmente tener el nivel que tienen la compañía y los analistas. Pues esto demuestra que si en algún momento, por ejemplo hoy, una compañía no puede todavía adquirir los productos de Kaspersky porque tenga licenciamiento con otro producto por más años, definitivamente sabe dónde está el norte. Y por eso acude a nosotros, ¿no? Para mí son indicadores realmente muy buenos, que indica que estamos bien, estamos en un buen camino, y pienso que ahora también a través de estos meses de la pandemia se ha comprobado que Kaspersky está para ayudar a la gente, a las compañías, para proteger sus activos.
Dmitry, y yo no sé si pude hacerle esta pregunta, no obstante, porque yo veo que Kaspersky tampoco resultó evitar ser víctima de una campaña mediática que tiene que ver con Rusia. Le voy a explicar en qué sentido. Yo creo que usted está mejor que yo al tanto de estos ataques mediáticos provenientes, yo he visto en la prensa norteamericana, donde se acusa a las soluciones, a la compañía Kaspersky, de perseguir fines oscuros, y se llama a estar muy cauteloso, digamos, a la hora de cooperar con Kaspersky, que habla sobre injerencias y todo eso. Yo quisiera preguntarle en qué medida esto afecta su negocio, afecta su imagen, porque realmente yo creo que se puede constatar, es mi opinión personal, pero una campaña de desprestigio quizás, yo no sé en qué medida ahora mismo tiene lugar esa campaña de desprestigio, pero hubo momentos hace un año, por ejemplo, cuando realmente hablaban desde Estados Unidos sobre Kaspersky como algo peligroso incluso.
Sí, lo hemos visto también en la prensa, algunos medios también han hecho copias de artículos o utilizaron las citas. Pues el Departamento de Relaciones Públicas también de Kaspersky ha trabajado para dar declaraciones, y yo personalmente siempre digo esto: cuando, si es que uno es como está cometiendo algún tipo de delito, ¿no? Es realmente un delito, entonces va a ser arrestado o procesado por la justicia. En este caso, pues yo no he visto ningunos cargos presentados hacia la compañía, y bueno, el tiempo realmente es el mejor factor, como el termómetro, ¿no? De si uno está haciendo algo bien o no. Obviamente hay personas que puedan tener su opinión al respecto y también, no sé, atacar o defender, porque también hay mucha gente que defiende la compañía, la marca Kaspersky, yo me refiero. En todo caso, vemos que aquí estamos para ayudar, ¿no? Estamos publicando muchas cosas en el internet, en el sentido de proveer artículos, desmantelando las operaciones de las bandas criminales, proveyendo indicadores de compromiso de una forma gratuita a todos que desean usarlo para proteger sus redes. Yo creo que este es el mejor como medidor, ¿no? De nuestro trabajo, de lo que estamos haciendo para ayudar a las víctimas, ¿no? A las personas que, para que no lleguen a ser víctimas, y los que ya lo son puedan entonces trabajar en respuesta a incidentes en sus compañías y también protegerse.
Y hasta aquí una edición especial del programa 500 millones.